Fieles a la cita que tenemos, el Aluna salió a tiempo radio y en Radio Clara iniciamos el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos, como es habitual, con nosotros a Yolanda Quilment, responsable de medios de comunicación de esta sociedad. ¿Qué tal, Yolanda?
Hola, buenas tardes.
Y a Carmen Navarre, vicesecretaria de la misma. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Os voy a hacer hoy una pregunta relacionada con la televisión y especialmente con el programa de Gran Hermano, que al parecer allí se maltrata a los animales, pidiendo que ese animal, en este caso un perro, salga de ese programa. ¿Qué nos puedes comentar, Carmen, sobre el particular?
En Facebook ha llegado el vídeo del cachorrito al que se ve que pegan una patada y un empujón. A la hora de expresar comentarios, no solo de que ese animal salga, sino de la ética del programa en general, con este animal y con todos los que ha habido en el programa, incluso con otro animal que es el ser humano. A la hora de la queja que yo expresaba a nivel individual, se me decía, las personas o la asociación que había colgado ese vídeo, que no querían crear polémica. Si no queremos crear polémica, ¿para qué colgamos nada? Y nos dan pie a opinar, estén de acuerdo contigo o no. Entonces yo creo que a veces ponemos paños calientes ante situaciones que no debemos hacerlo. Si tenemos que criticar el programa por lo que hace con el cachorro, con las personas o con quien sea, lo tenemos que hacer todos. Hay que expresar las opiniones, evidentemente con respeto, pero con contundencia.
Esta tarde tenemos un invitado y una asociación un poco especial, porque normalmente aquí lo que entrevistamos son asociaciones relacionadas con el tema, pues, los perros, los gatos, y algunas asociaciones muy similares. Hoy nuestro invitado pertenece a una asociación que se llama ASCEL, Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo, y es su secretario adjunto, es Fernando Jubete. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Fernando. ¿Qué es ASCEL y qué objetivos tenéis?
Pues ASCEL, yo creo que su nombre recoge bastante bien un poco nuestra filosofía, nuestros principales objetivos, que son la conservación y, más que el estudio, la defensa del lobo ibérico, porque sin ninguna duda es una de las especies que posiblemente mayor persecución por parte del hombre ha sufrido desde tiempos ancestrales. Y precisamente, además, en este último tema, la defensa de la especie, donde estamos pues dirigiendo la práctica totalidad de nuestros esfuerzos en los últimos años.
Háblanos un poco del objeto de esa asociación, ¿no? Háblanos un poco del lobo y de su papel en la península ibérica, porque no solamente estamos hablando de España, estamos hablando de España y Portugal, ¿no?, cuando hablamos del lobo ibérico.
Básicamente, nuestra asociación tiene un carácter marcadamente nacional. Sí es cierto que tenemos una intensa colaboración con nuestros vecinos portugueses, también con algunos otros grupos de defensa o estudio del lobo en Europa. Nuestro principal ámbito de actuación es España, ahí desarrollamos toda nuestra actividad.
¿Y las poblaciones cómo soléis controlarlas?
En realidad nosotros no nos dedicamos a controlar las poblaciones. Para eso hay una serie de diagnósticos de poblaciones, que así se llaman, es decir, unos censos que se realizan cada 10 años o se realizaban cada 10 años de forma nacional. Luego algunas comunidades autónomas hacen sus propios inventarios, pero aquí ya entramos un poco en el enorme problema de las autonomías y la conservación del medio natural. Cada comunidad autónoma utiliza una metodología diferente, lo hace en años diferentes. Y luego, en muchos casos, como puede ser Castilla y León, pues los resultados, desde luego, son claramente criticables, entre otras cosas porque nunca se nos han mostrado esos estudios, simplemente se nos dan unos datos que en un dogma de fe tenemos que creernos, y donde las poblaciones, casualmente, desde que han comenzado a hacer esos censos, esos diagnósticos, aumentan de forma poco menos que exponencial, lo que les permite justificar unos incomprensibles cupos de caza, y que casualmente ni la propia administración que fija esos cupos de caza luego puede llegar a cumplir, evidencia que son unos datos claramente manipulados.
Y desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la metodología que quizá más se aproxime a la hora de hacer esos censos?
No es la que digamos nosotros, hay una serie de protocolos, casi todos ellos lo que se basan es en el control de grupos familiares, de hembras que han parido. Ya sabéis que los lobos, aunque pueden vivir en manadas más o menos numerosas, dentro de cada manada tan solo se reproducen dos ejemplares, el macho alfa y la hembra alfa. Esto es algo además muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista de conservación, ya que la población ibérica de lobos puede ser de 2.000, 2.500 ejemplares, pero la población reproductora efectiva es de apenas 400, 500 ejemplares, que son las manadas que todos los años se reproducen en España. Y eso es lo que entendemos que debe ser la metodología de censo realizada, por supuesto, por personas profesionales y con la debida experiencia en este tipo de trabajos.
Yo recuerdo los programas de Rodríguez de la Fuente. ¿Cuál es tu opinión sobre la imagen que Rodríguez de la Fuente dio sobre el lobo ibérico?
La presencia de Rodríguez de la Fuente marcó un punto de inflexión en el estado de conservación del lobo, además en un momento crítico, posiblemente el peor, un cuello de botella que la especie atravesó en España a finales de los años 70. Veníamos de los años duros, durísimos, de esas campañas de exterminio cuando la Junta de Extinción de Limañas campaba a sus anchas por España y pagaba dinero a cualquier ciudadano que entregase pues rapaces, o lobos, o osos, o linces. El veneno, sobre todo en los últimos años, causó verdaderos estragos en las poblaciones de lobo. La capacidad de comunicación de Rodríguez de la Fuente, bueno, consiguió desde luego, fue uno de los motivos que enderezó ese verdadero declive que tenía la población ibérica, acantonada prácticamente en unas pocas provincias del noroeste. Y a partir de ese momento, una especie plástica, ecléctica como el lobo, ha conseguido de nuevo recuperar una parte de sus poblaciones, aunque en estos momentos se encuentra de nuevo, según nuestra opinión, en un claro estancamiento.
De esa inflexión, punto de inflexión que tú comentas de Félix Rodríguez de la Fuente, de su aportación, desde ese punto hasta ahora, ¿cuál es la situación en la que se encuentra el lobo? ¿En qué se ha progresado? En ese progreso, ¿qué zonas habita? ¿Qué zonas se ha recuperado el lobo?
El lobo es, como he dicho antes, una especie muy plástica, es decir, podemos encontrar lobos viviendo desde las zonas árticas hasta lobos pasando por todos los tipos de bosques, tundras, bosques mediterráneos y hasta llegar al desierto. Tenemos lobos en Arabia Saudita, es decir, es una especie que puede vivir en prácticamente todo tipo de área. En España, las poblaciones en los años 70 quedaron acantonadas a las zonas de montaña o a las zonas más rurales, no porque se fuese un hábitat mejor, sino simplemente porque la posibilidad del hombre de acceder a esos lobos era mucho más difícil, es decir, le costaba mucho más matar los lobos en ambientes de montaña o de alta montaña que no pues en los bosques mediterráneos o en las zonas de las pseudoestepas cerealistas de Tierra de Campos, donde resultaba bastante fácil eliminar esta especie. A partir de ese punto de inflexión del año 70-75, la especie comienza a recuperar poco a poco sus poblaciones y comienza de nuevo a colonizar esas áreas que había perdido pues pocos decenios atrás. Me estoy refiriendo pues sobre todo a toda la submeseta norte, el sur de las provincias de León, Valencia, Burgos, cruza el río Duero nuevamente, coloniza Valladolid. Y ahora nos encontramos en una fase en la que hay lobos en Ávila, hay lobos en Segovia, hay algunos lobos que se ven esporádicamente en el norte de la Sierra de Guadarrama, y hay algunos lobos más que llegan incluso un poco más hasta las provincias ya de Teruel, Guadalajara, pero el problema es que el control estricto al que se está sometiendo esta especie, sobre todo en comunidades como Castilla y León, donde todos los ejemplares que están al sur del Duero, aunque hay una directiva que lo prohíbe, son prácticamente eliminados, pues está cercenando prácticamente de raíz esa posibilidad de colonización de la especie de nuevas zonas de la meseta, llegar por ejemplo pues a la Comunidad Valenciana, llegar a zonas de Castilla-La Mancha y sobre todo cumplir uno de los objetivos básicos de la estrategia de conservación del lobo, que es unir las poblaciones del sur, las poblaciones de Sierra Morena, con las del norte, unas poblaciones, las del sur, que están aisladas genéticamente y con unos graves problemas de endogamia si es que queda algún lobo puro en esa zona en estos momentos.
Porque se le adjudica esa fama al lobo, pero es que hasta en los cuentos el lobo siempre se sale mal, ¿no? Es el malo, es... ¿Por qué esa fama al animal tan bello, tan maravilloso y siempre se le va adjudicando cosas negativas? Es el animal que sale muy mal parado hasta en los cuentos. ¿Por qué esa fama del lobo?
El lobo ha sido desde hace muchísimo tiempo un competidor directo por el hombre en cuanto a su alimento. Es decir, aunque el lobo llegó un momento en el que llegó a interaccionar con el hombre a base de la domesticación de alguna camada de lobos, surgieron los perros y todas las razas de perros que han llegado hasta nuestros días, pero evidentemente el lobo desde los tiempos del Neolítico ha sido un competidor con el hombre, era considerado como tal y ha sido eliminado o esquilmado de muchos países europeos y de muchas zonas de su área de distribución, también por toda esta serie de mitos, leyendas. Pues hay verdaderas historias absolutamente increíbles, ¿no?, que relacionan al lobo con el mal, con el más allá, con cosas malas, y no hay una percepción buena del lobo en la sociedad. Esa es una de las cosas en las que nosotros más estamos tratando de incidir en estos momentos, en hacer campañas de educación ambiental donde se demuestre que el lobo es lo que es, un animal salvaje que teme la presencia del hombre. Cualquier persona que haya visto o que haya tenido la suerte de tener un encontronazo con un lobo se habrá dado cuenta lo que tarda el lobo en desaparecer y el rumbo que coge, que es absolutamente contrario al del observador que le ha sorprendido.
Has comentado el tema de la mala fama, de lo que puede tener de leyenda y de histórico en cuentos. La zona de Castilla y León, el tema de los ataques de lobos a ganado, ¿tú crees que responde más bien a intereses ganaderos magnificados por el periódico o por medios de comunicación que ataques reales, que no son tantos?
Esos son datos objetivos y que además se demuestran día a día. Lo primero que hay que decir es que los daños de lobo al ganado en ningún caso pueden ser considerados como una de las causas del declive de la ganadería. Por una razón muy sencilla, y es que aun asumiendo todas las denuncias que realizan los sindicatos agrarios o los ganaderos de daños de lobo, estaríamos hablando de un porcentaje que nunca superaría el 0,5% de la cabaña ganadera. Por lo tanto, cuando oímos esos titulares que vemos en la prensa, alarmista de el lobo lleva la ruina al sector ganadero, que no tiene ningún fundamento, ¿no? Es decir, la mortalidad natural del ganado está cifrada entre el 4 y el 7%, es decir, supera con mucho la mortalidad natural a este tipo de factores. Y luego en España hay una cosa muy curiosa, y es que mientras en otros países donde no hay lobos, o donde hay muy pocos lobos, como puede ser Francia, o donde no hay lobos, como el caso del Reino Unido, todos los años las autoridades ganaderas registran varios miles de ataques de otros animales carnívoros, llámese por ejemplo zorros o perros, al ganado. En España esto no existe. Todos los daños que hacen son de lobo. Todos se los atribuyen al lobo, algo que verdaderamente nadie se puede creer, y de hecho, bueno, pues mira, recientemente vemos cada día en la prensa pues ataques que se denuncian como tales y que después de ir los forenses o los técnicos de la administración pues se demuestra que han sido en muchas ocasiones perros, y en muchas ocasiones perros ganaderos, por irónico que parezca.
Fernando, aparte lo que has comentado antes de la fragmentación del territorio, que hace que a nivel genético la especie vaya degenerando, no sé si se puede utilizar ese término, ¿qué otros factores amenazan la conservación del lobo ibérico?
Bueno, pues la mortalidad del lobo ibérico en algunas poblaciones donde ha sido estudiado llega a ser hasta del 40%. Estamos hablando no natural. Esto es un dato verdaderamente increíble, y detrás de esta mortalidad tenemos la caza furtiva, una de las principales causas de esta mortalidad. Tenemos luego, aunque parezca increíble en los tiempos en los que nos movemos, pero el uso del veneno sigue estando detrás de la muerte de muchísimos ejemplares de lobo ibérico todos los años. Pese a que se encuentran todos los años varias decenas de lobo, tenemos que tener en cuenta que esto es tan solo una punta del iceberg, porque evidentemente resulta muy difícil encontrar estos animales, y si se encuentran todos los años 10-12 lobos muertos en Castilla y León, no será difícil pensar que el número real se deberá multiplicar como mínimo por 4 o por 5. Y luego hay otras causas, como pueden ser, por ejemplo, pues los atropellos, sobre todo en determinadas zonas donde hay una densidad viaria importante o vías de alta velocidad, donde bueno, resultan frecuentes los atropellos de lobos por parte de vehículos.
¿Qué efecto tiene para el ecosistema la disminución en el número de ejemplares?
Pueden ser catastróficos, y un ejemplo lo encontramos en el parque de Yellowstone, donde recientemente se reintrodujo una población de lobos, y los efectos han sido, hay muchos artículos publicados al respecto, totalmente modeladores del paisaje, porque ya no solamente es el control de aquellas especies de herbívoros que se encuentran en mal estado físico, de la eliminación de carroñas, sino que, por ejemplo, en Yellowstone una de las cosas muy curiosas es que se estaban recuperando los bosques de ribera gracias a los lobos. Y mucha gente decíamos, ¿cómo? ¿Esto no es posible? Sí, sí, claro, al estar realizando un mayor control y reduciendo la densidad de herbívoros, estos ciervos no eliminaban, no controlaban de una forma tan agresiva un tipo de hábitat que además era muy interesante dentro del parque. Por lo tanto, los lobos son lo que han sido toda la vida, unos auténticos generadores de equilibrio dentro del medio natural. Las poblaciones se regulan solas, cuando hay mucha disponibilidad de presas las poblaciones crecen, y cuando hay poca disponibilidad de presas las poblaciones de lobo descienden y bajan a umbrales donde pues existe alimentación para todos ellos.
Para acabar, Fernando, ¿cómo se presenta el futuro del lobo ibérico en España? ¿Cómo ves el esfuerzo que hacen las administraciones, o todo lo contrario, lo que no hacen?
El futuro no es especialmente halagüeño, por varios motivos. Lo primero porque, pese a estas escandalosas cifras de mortalidad que todo el mundo conoce, comunidades como, por ejemplo, Castilla y León o País Vasco o La Rioja todavía no han hecho una sola denuncia sobre algún caso de furtivismo de lobos, o no han cerrado ningún coto donde hayan aparecido lobos y otras muchas especies animales, y muchas de ellas protegidas, envenenados, por poner un solo ejemplo. Ya a esto tenemos que sumar pues la enorme campaña mediática a la que se está viendo sometida la especie, sobre todo por parte de los sindicatos, que están tratando de buscar una cabeza de turco a los muchos problemas que tiene el sector ganadero, precisamente en el lobo, ¿no? Es decir, cuando los problemas del sector ganadero están en otros, que son los precios, la subida de los piensos, la falta de competitividad de muchas explotaciones, pero en realidad ahora parece ser que el problema es el lobo, y eso pues lo único que está consiguiendo es una mayor presión por parte de los cazadores, de las administraciones, el incremento del furtivismo, y la verdad es que el panorama no es nada halagüeño, y de hecho muchas poblaciones de lobo se tienen ya datos de que se están contrayendo en estos momentos.
Fernando, muchísimas gracias. Esperamos que tus palabras puedan llegar a todos los responsables de lo que se está haciendo con el lobo en España. Muchísimas gracias, Fernando, y esperamos contar otra vez contigo.
Cuando queráis, un placer.
Igualmente. Hemos hablado con Fernando Jubete, que es el secretario adjunto de ASCEL.
Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que les haya interesado la entrevista, que seguro que sí, y emplazarles al próximo programa contando con que sigan ustedes al otro lado del hilo. Así que buenas tardes y hasta el próximo programa.